Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Nosotros por acá, por la radio, estamos haciendo de las nuestras. Haciendo de las suyas suele ser una frase que uno dice. Haciendo de las suyas significa una especie de travesura, un acto de maldad. Hacerla de uno, por lo menos en este caso, es darle lugar a cosas que tal vez no tienen demasiada, digamos, difusión o no tienen demasiada cabida en los medios, en los temas de conversación, en general, ¿no? Bueno, hoy es 2 de noviembre, lo que queda de este día, por este rato, nada más. Es el día en el que se conmemora a todos los fieles difuntos. También es el Día de los Muertos por la Patria, una fecha que está instalada desde 1910. Y algunas otras cosas un poco sueltas, un poco variadas, que son una excusa para pensar, para recordar o para descubrir, ¿por qué no? En 1734, un 2 de noviembre, nace en Pensilvania, en Estados Unidos de América, el pionero y cazador Daniel Boone. ¿Se acuerdan de la serie, no? Bueno, esto es para veteranos. Yo no sabía que era un inspirado en la serie aquella, no me acuerdo el actor, pero como nos ha pasado con muchas, digamos, producciones, cine, o sobre todo series de televisión, no imaginamos a ciertas personas que se nos metió en la memoria o en la diversión o el entretenimiento de otra manera más que ahí, ¿no? Haciendo eso. Ha pasado con montones, ¿no? Bueno, Daniel Boone, yo cada vez que veía al actor, que reconozco no recuerdo quién era, no podía otra cosa que decir Daniel Boone. Bueno, pero bueno, era un personaje real, ¿no? Era un cazador de Estados Unidos del siglo XVIII. Bueno, en 1769, el explorador español Gaspar de Portolá descubre el Golfo de San Francisco, en California. En 1840 nacía en Salta el abogado, militar, político argentino que fue presidente de la nación en 1914 hasta 1916, don Victorino de la Plaza. En 1910 nació en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, el pianista, director y compositor de tango Alfredo de Ángelis, una pieza importante en la historia de la música de Buenos Aires. En 1913 nace en New York, en Estados Unidos de América, el actor Burton Stephen Lancaster. Burt Lancaster. Apasionantes películas hemos visto con este actor. En 1938 nace en Mendoza el futbolista argentino Luis Artime. En el 59 se creaba la Universidad Católica de Cuyo. Otra deportiva, en 1962, el 2 de noviembre, se fundaba el Club Deportivo Armenio. Más reciente, en el 2014, se quitaba la vida a los 29 años, nada más, Brittany Maynard, una mujer estadounidense a quien se le había detectado un tumor cerebral. Ella y su familia se trasladaron desde California, donde vivían, a Oregón, donde los médicos le prepararon el veneno con el que se suicidó. Bueno, esto es uno de los casos icónicos que se suelen mencionar, mucho más atrás en el tiempo Karen Kinlan y tantos otros casos icónicos, donde se intenta revestir de una falsa compasión, un acto de humanidad, un acto, digamos, desesperado, de enorme confusión, que en algunos casos hasta, insisto, está vestido de cosa buena, que es el suicidio o la eutanasia. El otro día compartía yo una imagen que había preparado hace 4 años, que mencionaba que, bueno, nos despertó el aborto, nos mantiene en vela con vilo o al menos preocupado la ideología de género, en cualquier momento aparece la otra pieza, que es la eutanasia. Eso lo puse hace 4 años. Por supuesto, no es ningún acto de genialidad. Cualquiera que esté en tema en cuanto a la defensa de la vida sabe que no hay compartimentos estancos, que hay un montón de cosas que suceden que están enlazadas. No es casual que algunas cosas ocurran. No es casual que la familia esté discutida, que el rol del varón esté discutido, que esté discutida la maternidad o el trabajo en el hogar, o el cuidar de los niños, ocuparse, gobernar la casa. No es casual que se bastardee el camino del mérito, la preparación. No es casual que se diga que hay cosas que están, bueno, personas que están perdidas, hechos, situaciones, lugares, y que ya no hay más nada para hacer. Ninguna de esas cosas es casual. Forma parte de un enorme, enorme paquete, en algunos casos con alguna mano negra que busca sacar provecho de estas cosas, en otros casos es simplemente el deterioro, el olvido de lo fundamental, el rechazo de las virtudes, sin dudas, el alejamiento de Dios. Hoy se está hablando, por supuesto, desde hace ya bastante tiempo, unos cuantos días, de esta locura de, digamos, importada, ridícula, tendenciosa, satánica de Halloween, ¿no? Aunque alguno diga, bueno, el origen es religioso, el origen es católico, bueno, no interesa, es como la bandera multicolor de la comunidad gay. Ya está, ya la perdimos, ¿sí? Y el origen queda en el olvido. No, pero en realidad nada, uno ve una bandera de esas multicolor y sabe a qué responde. Más allá de que uno puede estar trabajando en un ámbito del cooperativismo y decir, no, esa es la bandera del cooperativismo. Bueno, es idéntica, es la misma, es tal cual, creo que los colores son iguales, en el mismo orden. Entonces es como difícil imaginar que no tenga otro significado. Bueno, con el tema de Halloween más o menos lo mismo, ¿sí? Hay gente que elige, tristemente, celebrar y embanderarse con Halloween, y al mismo tiempo, ya que estamos cerca, honrar, jugar, divertirse y esperar al obeso regalador de obsequios, el ladrón de la Navidad, que es Papá Noel, Santa Claus. Poco importa si la inspiración es San Nicolás, que era bueno, que era obispo, que era santo. Ya la verdad que no cuenta. Lo podemos hablar durante muchísimo tiempo, coincidir en ciertos ámbitos. Bueno, lo que habría que hacer es ponderar a San Nicolás y... No, es que no hay manera. La guerra es brutal. El negocio es brutal. Papá Noel, valga el mensaje bastante anticipado, es un ladrón, es un usurpador que se quiere quedar con la Navidad. Entonces, aquellos que dicen, no, bueno, Halloween es un juego, los chicos se divierten, juegan un poco con lo oscuro, y como dijo el otro día alguien, no me acuerdo quién, nosotros no tenemos que ver nada con la oscuridad. Nosotros somos personas que nos inclinamos hacia la verdad, lo transparente, la luz, no la oscuridad. Vivimos y queremos vivir de esa manera y promover eso. Entonces el gordo vestido de la gaseosa en realidad se está robando la Navidad. Papá Noel no remite a la Navidad, no remite al pesebre, nada. Entonces nada de rojo y blanco, nada de gordos ni renos, nada de trineos, de nieve. Nosotros acá celebremos lo nuestro, honremos lo nuestro, cuidemos lo nuestro. Venderle, meterle a los chicos la idea de ese personaje de fantasía es, por lo menos, arruinarle la vida en algún punto, ¿sí? Porque le quitan el sentido a la Navidad, ¿sí? Así que ninguna mención de cualquier aspecto, por pequeño que sea, que remita a Santa Claus, a Papá Noel o lo que sea, ¿sí? ¿Queremos hacer regalos? Hagamos regalos. ¿Podemos hacer regalos? Hagamos regalos. Fantástico. Pero el centro de la Navidad es literalmente Cristo, la Sagrada Familia. El resto es otra cosa. Pero si uno le cierra la puerta a los ladrones y pone alarmas y pone pinches en las rejas y da vueltas con el auto para no, digamos, enfrentarse a la posibilidad de un asalto, si uno cuida y pone la cartera adelante en un lugar público, viajando en medio de transporte, si uno cuida que no le manoteen el celular en algún lado, ¿cómo uno le va a dejar la puerta abierta a Papá Noel, que se va a robar algo mucho más importante que un celular? Bueno, el último punto de la efemérides. En el año 2017 moría a los 72 años la cantante argentina María Marta Serra Lima. Una sola vez la vi de cerca en un concierto. Era beneficio, me parece, ya con algunos problemas de salud para desplazarse. Pero bueno, marcó toda una época María Marta Serra Lima. Me parece recordar que había empezado grande su carrera, bueno, tal vez para lo habitual. Me parece que había empezado su fama a cantar boleros. Ah, bueno, esa fue una buena época, cantando María Marta Serra Lima con los Panchos. Al menos la parte que me acuerdo de su vida. No mucho más que eso. Bueno, aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1. Afortunadamente también a través de internet en cualquier lugar del mundo. Realmente, sin dar muchos detalles, me agrada, acaricia el ego, pero sobre todo pone de relieve que hay temas que importan. Saber que hay gente que anda escuchando este programa, lo comenta, lo comparte, se lo acuerda y lo valora. Bueno, de eso se trata. No de Alberto Mora, el conductor, sino de que estos temas deben ser, formar parte de los titulares de nuestro día a día.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Seguramente mucha gente conoce, reconoce, porque se ha estremecido y mucho, con el caso de Lucio Dupuy, un niñito que ha sido víctima ya hace prácticamente un año de un acto de barbarie sostenido, ni siquiera un acto, varios actos. Algo, a medida que uno conoce los detalles, no puede menos que estremecerse, y es muy difícil ponerse en los zapatos, ponerse en la piel de la familia de este niño que ha sido de principio a fin víctima de un sistema, por un lado, y de personas concretas que buscaron dañarlo y lo llevaron a la muerte. Lucio vivía en Santa Rosa, La Pampa, y estaba a merced de dos abusadoras, lesbianas, violentas, sin escrúpulos, que varias veces lo habían golpeado y lastimado. Este pobre niño sabía lo que era tener dolor y ser llevado para ser atendido por médicos a causa de las golpizas de su madre y de la novia de su madre. Una situación terrible a la que se vio expuesto por la decisión de una jueza, Clara Pérez Ballester, que le dio la custodia a su madre, que luego de casi dos años de estar viajando con su pareja reclamó tenerlo consigo, y esto que podía haber sido fruto de su deseo de estar con él para cuidarlo y darle cariño, solo fue para maltratarlo, golpearlo, llevarlo a marchas abortistas para adoctrinarlo, violarlo y hacer sus días insoportables. Lucio seguramente reconocía el afecto sincero y desinteresado de su padre, Cristian, y de su abuelo, Ramón, y de otros que hoy esperan justicia y una ley que ofrezca caminos de ayuda para que ningún niño o adolescente sufra violencia. Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez mataron a Lucio Dupuy el 26 de noviembre del año 2021 en Santa Rosa, La Pampa. El menor presentaba quemaduras de cigarrillos, mordeduras y hemorragias internas. Había recibido atención médica en 5 ocasiones a causa de los malos tratos de los que era víctima. Espósito Valenti quedó imputada por homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por 2 personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años como delito continuado. Abigail Páez está imputada del delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por 2 personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años como delito continuado. Una tragedia, si uno se pone a pensar en todo esto. Ha habido notas, ha trascendido qué clase de vejámenes tuvo que sufrir Lucio y que seguramente no estaba autorizado a expresar su dolor, condicionado, presionado psicológicamente, amenazado para no poner en evidencia lo que vivía, lastimado, roto, cosido. Una verdadera tragedia, uno ve los detalles y es espeluznante. Ramón Dupuy es el abuelo de Lucio y, bueno, no ha bajado los brazos y de un modo muy activo busca que esto no cese, que cada uno reciba el castigo que merece y, lógicamente, que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir, que la justicia esté al servicio de los niños y de la integridad de ellos y que se los proteja realmente. Ramón, ¿cómo van las cosas?
Hola, buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, mira, sí, es lo que vos decís, no bajar los brazos. Nosotros todavía no, hace 11 meses que todos los días es una lucha para que no vuelva a suceder lo que sucedió con Lucito y no sean vulnerados los derechos del niño, ¿no? Que actualmente el niño es niño, niña, adolescentes son un número, pero un número económico, no un número, digamos, en persona. Lamentablemente acá se vulneran todos los derechos de los niños. Recién vengo de estar en el Poder Judicial, donde han secuestrado a un nenito. La niñez se los arrancó a la madre de contención de un día para otro, como lo hicieron tal cual con Lucio, y bueno, ahí teníamos resultado de Lucio, ¿no? Hoy por hoy no lo tenemos, está en un cajoncito en un cementerio. Uh-huh. Estamos luchando firmemente con esta criatura para que no vuelva a suceder lo que sucedió con Lucio.
A mí lo que me ha llegado es que están como utilizando una especie de consigna de basta de infanticidios. ¿Son tantos los casos para hablar de infanticidios así en plural? Porque bueno, claro, lo de Lucio a uno le llamó mucho la atención, pero ¿son tantos como para imaginar que digamos que es todo una ola?
Son miles de casos, Alberto, miles de casos. Yo te puse, estuviéramos más cerca, te pongo a disposición mi teléfono para que vea la cantidad de miles de denuncias que tengo en el teléfono de niños maltratados, niños violados, niños vulnerados en todos sus derechos, y esa es la lucha y el objetivo que tenemos nosotros como asociación civil sin fines de lucro. La lucha es que se termine un poco de infanticidio, ya que bueno, han agarrado una modalidad de matar el futuro, que son los niños.
Tal cual. Bueno, ¿cómo está el caso ahora? ¿En qué situación se encuentra el caso de Lucio?
Bueno, en el caso de Lucio estamos en horas muy desesperantes porque el 10 comienza el juicio para juzgar estas asesinas. Estamos muy ansiosos y esperando ese juicio para que sea una condena ejemplar, para que se termine un poco de esto, ¿no? Vos viste que el ser humano, si lo castigás bien, los demás seres humanos no vuelven a cometer la misma problemática. Pero bueno, esperemos que sea una condena muy especial y que sea relevante para toda la Argentina. Que pongámonos a las pilas de los chicos, no se toca.
Tal cual. ¿Por qué supones que sucede esto? Es decir, ¿por qué la justicia no hace lo que, bueno, en los papeles debería hacer? ¿Es un tema ideológico?
Más de ideológico, no trabajo. No se ponen a trabajar, no leen el expediente. Sus suplementos sueldos viene de arriba, que lo pagamos Juan Pueblo, pero bueno, lamentablemente no se ponen a trabajar, a estudiar, a mirar el expediente. Yo te comento, en el caso de Lucio era totalmente todo evitable si la jueza Ana Pérez Ballester se hubiese puesto a leer el expediente. Pero bueno, lamentablemente su sueldo de 420.000 pesos parece que le impide, bueno, ahora más, pero le impide haber leído el expediente de Lucio y bueno, revocó la tenencia.
Estoy pensando que también, además de los miembros de la justicia que no han hecho en este caso y en muchos otros lo que corresponde, en el caso de Lucio también se suma lo que no se hizo en los lugares donde lo fueron a atender, ¿no?
Por supuesto, el miedo a la represalia, el miedo de no te metas, el miedo al feminismo, le impidió hacer la denuncia a la gente que tenía que haberla hecho la denuncia, a los agentes del Estado, como justicia, como medicina, como escolaridad, todo eso. Claro. O sea, nadie se quiso involucrar viéndolo a Lucito lo que estaba sufriendo.
Y en medio de esto uno imagina que tal vez uno no tiene la fuerza suficiente. Digamos, esta manifestación que va a ocurrir cuando se cumple un año de lo que tuvo que vivir Lucio, de algún modo tendría que ser, bueno, un llamado de atención, es decir, esa manifestación debería ser en apoyo de él, en apoyo de ustedes, por supuesto, de la familia, pero sobre todo en apoyo de todos los otros que pueden estar viviendo un camino parecido, ¿no? Esto no puede seguir ocurriendo.
Alberto, yo te puedo asegurar que si yo no hubiese hecho la promesa a Lucito de seguir con esto, se lo hicimos cuando el día que lo dejamos en el cementerio, un objetivo, que no siga sucediendo esto, porque para mí sería muy fácil cerrar la puerta de mi casa, borrarme de las redes sociales, desatender el teléfono y que todo continúe como está. Pero yo sé y tengo conocimiento y pruebas de que hay miles y miles de chicos que están padeciendo horrores de maltrato, de violaciones. Vos sacá la cuenta, en La Pampa somos, no llegamos a 300.000 habitantes en La Pampa, toda La Pampa, y tenemos una denuncia de violación por día. Imaginate en toda la República Argentina cuántas denuncias puede llegar a haber. Yo por eso te digo, en el teléfono mío hay miles y miles de denuncias de maltrato y impedimento, miles, ¿no? O sea, la niñez no brega por los derechos del niño, son un paquete, son un número.
Pienso en el tema de que, por un lado, la responsabilidad máxima está en el ámbito de la justicia. En el mundo de la política, es decir, la política local de La Pampa, Santa Rosa, del país en general, ¿se ha acercado, se ha solidarizado, ha hecho algo, ha facilitado alguna cosa?
Nos están facilitando algo, pero no lo que nosotros esperamos. Los niños no pueden esperar. No pueden esperar, tenemos que llegar antes de que sucedan los hechos.
Claro.
Estamos tratando de implementar en La Pampa la figura del abogado del niño, que es realmente sería algo histórico, pero bueno, lleva su tiempo, yo entiendo que lleva su tiempo, pero podrían acelerar un poquitito más y bueno, tomar decisiones que no las toman a mucho largo tiempo, y esto no lleva largo tiempo, esto tiene que ser inmediato, ayer tendría que haber sido,
tal cual,
para evitar un montón de cosas.
¿Cuál sería la función o cómo trabajaría ese abogado del niño?
El abogado del niño sería solamente, pura y exclusivamente para los niños. Los adultos, los mayores, como le quiera llamar, tendrían su abogado como lo tienen ahora, pero en la República Argentina no está la figura del abogado del niño, y la figura del abogado del niño es importantísima para el niño. El abogado del niño se defendería solamente al niño y vería el bienestar de la criatura.
Sí, de algún modo que se apliquen las normas, las leyes que ya existen, ¿no? Y que lo protegen.
Sí, en la Convención Nacional e Internacional está firmado la figura del abogado del niño, pero parece que en Argentina no le interesa.
¿Cuál es la consigna para este encuentro del 26 de noviembre frente al Congreso?
Que tomamos conciencia, que tengamos un poquito más de empatía, que se visibilice esto, lo que está pasando con la niñez, porque hay mucha gente que no sabe lo que está pasando con la niñez. Bueno, entonces, al cumplirse un año del asesinato de Luisito, vamos a estar allí en Buenos Aires, en Plaza Congreso, para visibilizar esto, que no vuelva a suceder. Los chicos son el futuro, los chicos no se tocan.
Tal cual. Ramón, ¿de dónde sacás la fuerza?
De ustedes, de la gente, del periodismo, del apoyo total, incondicional, de toda la República Argentina y más allá de la República Argentina, porque Luisito traspasó frontera. Nosotros tenemos mensajes todos los días de Venezuela, Caracas, Estados Unidos, de México, de España, de Brasil, de donde se te ocurra, siempre cae un mensaje todos los días.
Qué bueno. Bueno, como a todos nos importa, el tema es que sería muy importante que le pese y mucho, que los motive y mucho a los que tienen que administrar justicia, a los que responden a su función pública y a todos aquellos que de alguna manera se pueden detectar un caso tempranamente, ¿no? Vuelvo a mencionar el tema del personal médico que podría haber hecho tal vez una denuncia oportuna, que podría haber alertado, es decir, cualquiera puede estar...
Lucio entró cinco veces a salud, cinco veces con fractura, desvanecido, con un gran detajo de abajo de la perita, mordido, y nadie hizo nada. Cinco veces entró en un mes y medio, o sea, que, alguien, póngase las pilas y denuncien, porque lamentablemente después terminamos perdiendo criaturas como lo perdimos nosotros a Lucito.
Tal cual. Bueno, Ramón, será un gusto verte ahí frente al Congreso el sábado 26 de noviembre para poder apoyar y difundir cada uno desde su lugar esto y que toda la sociedad esté al servicio de los niños, ¿sí?
Por supuesto, así estaremos el 26 y te espero en la marcha. Muchas gracias,
Ramón. Un abrazo.
Un abrazo.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
unido a lo que dijo Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, en esto de que la justicia se ponga del lado, o la sociedad también se ponga en su conjunto del lado de los niños, es que rescato unos minutos muy breves de parte de una entrevista más extensa que apareció publicada en Infobae a Gastón Recondo, periodista deportivo, periodista en general, pero dedicado al deporte, con relación a su historia personal difícil, realmente difícil, con padres separados cuando él era muy pequeño, y en un tira y afloje que lo puso a uno en contra del otro, o por lo menos, digamos, empujado a esa situación que a él le provocó, digamos, dolor, ¿no? Y mucha incomodidad, y probablemente haya tenido que trabajar mucho eso de su historia respecto de sus padres. Bueno, ahí van este fragmento de una entrevista que le hicieron en estos días y que me parece que resume algo que no debe suceder y que los adultos y la justicia y el Estado deben evitar que suceda. Dejar marcas, dañar, conflictuar el futuro emocional, afectivo de los niños. Es realmente importante escuchar esto, por un lado, y pensar.
Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años, yo era hijo único. Y con serias diferencias entre los dos, con mi mamá tomándole mucha bronca a mi papá y tomándome a mí como un botín de castigo para con él, que tantas veces pasa entre adultos, lamentablemente. Mi papá también equivocando el camino en su momento. Siempre digo lo mismo. ¿Viste que me dicen, Dios existe? Sí, yo soy una prueba de que Dios existe. Yo, digamos, a mí alguien me cuidó. Yo no guardo rencor ni con mi mamá ni con mi papá. Yo creo que ellos se equivocaron y mucho, pero que además lo hicieron desde el amor, porque digamos, yo nunca me sentí no amado. Cuando mi mamá me indujo, aunque algunos se enoje, la alienación parental existe. Y que digan, no, qué mentira, no es mentira, existe. Yo fui víctima de la alienación parental. Durante un año, con 9 años, durante un año yo le gritaba a mi papá desde un segundo piso que lo odiaba, para agradar a mi mamá, o para que mi mamá no sufriera, porque era la que yo veía todos los días, llorar porque mi papá había hecho o había dejado de hacer algo. Y yo le tomé idea a mi papá, hasta que un día un juez dispuso que me fuera a vivir con mi papá, y para mí era un desgarro tener que desprenderme de mi mamá. Para ella fue peor. Ahora, a la media hora que yo estaba con mi papá y estaba comiendo, con 10 años recién cumplidos, en ese mayo del 83, no me olvido más que estaba con él y con su abogado, al que yo supuestamente odiaba, el abogado sobre todo, y cuando estoy comiendo digo, pero yo no siento odio por mi papá, ¿por qué? Le dije tantas veces que lo odio, si hace media hora estoy con él y es mi papá. Y había una parte de mí que se reconfortaba de poder estar con su papá, pero a partir de ahí, durante el año y medio que viví con él, jamás le pude decir a mi mamá que le había pasado bien con mi papá, porque sabía que si se lo decía la lastimaba. 10 años. Y sin poder hablarlo con nadie. ¿A quién se lo iba a contar? Entonces, en ese momento yo lo que aprendí, lo que pasa es que también aprendí la parte mala, que era mentir. Yo a los 10 años era un especialista en la mentira. Porque ¿qué le iba a decir a mi papá que iba con mi mamá a Lumbanda? Si le decía eso, no me dejaba verla más a mi mamá. Y yo la quería ver a mi mamá. Y además mi mamá me podía tomar como un delator, como un botón, un buchón. Y yo no quería que mi mamá se enojara conmigo. Entonces, mi mamá me llevaba a Lumbanda, y cuando volvía a mi papá, yo tenía que decirle que había estado en una plaza. Y cuando estaba con mi papá y no la pasaba mal, yo no le podía decir a mi mamá que le había pasado bien.
No quería lastimar a ambos.
A ninguno de los dos. Entonces yo, para proteger a los dos, me acostumbré a mentir. Yo tuve a mi familia de Cipolletti, que fue mi rescate, a mi madrina, a mi tío Jorge, a mis primos José Pablo y María Cecilia, pero los veía una vez por año. Los veía en el verano, no los veía todo el año. Entonces, es como que era mi rescate y mi resguardo todos los veranos, pero después volví a la vida real. Y en la vida real yo tuve a estos familiares que te cuento, tuve mi parroquia de Lourdes, en Flores, tuve como, digamos, mis lugares sanos en los cuales cobijarme como para salir medianamente ileso de toda esa situación. Pero yo pienso mucho en los chicos que no lo tienen. Y a veces los adultos se ciegan y creen que los están protegiendo a los chicos. Y ningún chico va a estar protegido si no puede tener vínculo con su papá y con su mamá. Con su mamá y con su papá. Es verdad que hay un montón de denuncias que se hacen entre adultos que deben tener fundamentos y razones y pruebas, otras que no. Y las falsas denuncias no tienen consecuencia en la Argentina. Y a mí me gustaría que la justicia de familia trabaje de otra manera en la Argentina, pero fundamentalmente que tanto papás como mamás entiendan el daño que le hacen a sus chicos cuando los aíslan de sus padres o de sus madres. Ese daño no tiene, digamos, no sale en una foto, pero les puedo asegurar que muchas veces deja huella para siempre. Entonces, si no lo advierten porque nadie a su alrededor lo puede notar, bueno, que la justicia piense más en los chicos que en los adultos.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Ya que hablaba sobre el tema de las cosas importadas, vamos a hablar un poquito de nuestro idioma, o por lo menos algún aspecto que a veces se utiliza como sinónimo, queda más o menos lo mismo, algunos eligen un término y otros otro. ¿Cómo se dice Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica? ¿Cuál es la palabra correcta? El tema es que posiblemente a muchos les parece que da más o menos igual referirse a lo que no es Estados Unidos como Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica. Bueno, con seguridad la mayoría está integrada por quienes empujados por las costumbres o por los medios de comunicación o por las publicaciones utilizan el término Latinoamérica, que define a los países donde se habla español, pero donde también se habla portugués y también francés. Esto es Haití, la Guyana Francesa, Bonaire y el sector francófono de Canadá. Por su parte, cuando se utiliza el término Iberoamérica, se está uno refiriendo a países donde se habla español y portugués, es decir, incluyendo a Brasil. Y finalmente está Hispanoamérica, es decir, solamente señalando a los países donde el idioma es el español. Así que, digamos, parece que fuera más o menos lo mismo, pero Latinoamérica incluye a los países donde se habla español, portugués y francés. Iberoamérica a los que hablan español y portugués. Y, finalmente, Hispanoamérica solo refiere a los países donde se habla español. Esto está tomado de una buena fuente, de la Academia Argentina de Letras. Y por otro lado, no tiene que ver con esto, pero sí con tratar de aclarar algunas cosas, existe esta idea de, también por una cuestión ideológica, de plantear que hombre y mujer son iguales. En realidad no son iguales en muchos aspectos, el sentido común lo dice, ¿no? Pero desde el discurso se habla de la igualdad. El otro día mantenía una charla con alguien sobre el tema del fútbol, el fútbol femenino, que ha crecido un montón, hay realmente mucha difusión del tema. En Estados Unidos se juega bastante, y no de ahora. Y acá, bueno, ocurre y se ve con mayor frecuencia, se habla, aparecen informaciones, más allá de los desvaríos de los hombres disfrazados de mujer que juegan como si lo fueran, y esto genera más de una discusión, ¿no? No son mujeres, son hombres disfrazados de mujeres, hormonizados o no, pero donde hay naturalmente una diferencia importante. ¿Es una cuestión de aspecto? No, es que los cuerpos son distintos. Aunque la ideología, la política nos anden diciendo que es necesaria una paridad, una igualdad, lo cierto está en que en muchísimos aspectos hombre y mujer son distintos, somos distintos, desde cuestiones que no son modificables. Por ejemplo, estos señores que aparecen disfrazados de mujeres en los medios de comunicación, digamos en muchos roles, bueno, son hombres en muchos aspectos, tienen próstata, por ejemplo, y esto no es peyorativo, ¿no? Son hombres. Bueno, los huesos, el sistema cardiovascular, las hormonas, naturalmente, por eso lo de la hormonización que es tan grave, ¿no? Porque es un ataque a la naturaleza. Lo que se intenta es disimular los mandatos naturales del cuerpo, ¿no? De lo que debe ser. Entonces tratar de opacar eso y de simular lo otro, ¿no? Las mujeres que les crece barba, se les cae el pelo como hombres, no es una elección, es un logro, entre comillas, logro de la medicina, ¿no? De la hormonización, de ponerle hormonas, de poner cosas para que desaparezcan los, o se disimulen los rasgos naturales y aparezcan los del sexo contrario. Pero en la práctica es una obviedad que hombres y mujeres somos distintos. Pero tal vez no todo el mundo sabe en dónde, por dónde pasan las diferencias. El cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son distintos. Hay una clara diferencia en los aspectos óseos. El cuerpo de la mujer, sus huesos están preparados para alojar, por ejemplo, para facilitar el tema del parto, ¿no? Uno encuentra que su pelvis está preparada justamente para que facilitar el canal de parto. La pelvis femenina es más pequeña, menos profunda y es más ancha y tiene una cavidad más circular. El coxis, el último hueso de la columna vertebral, es más movible en esqueletos femeninos. El sacro, el hueso que tiene forma de triángulo, también al final de la columna, conectado a la pelvis, es más ancho y más plano en las mujeres. Eso es un aspecto morfológico. Esto no tiene nada que ver con la cuestión de derechos, que las mujeres y los hombres son distintos. Ni duda de que las diferencias están bien marcadas en los genitales, ¿no? Funciones, características que permiten, bueno, un natural e incruento ensamble entre el hombre y la mujer, preparado uno para con el otro. Esto no es una decisión. Pero hay otras cosas que son curiosas. Yo por lo menos me he enterado de esto hace bastante tiempo y es al menos entretenido. El cuerpo del hombre es, en promedio, un 8% más grande. En promedio, todos conocemos hombres que son pequeños y mujeres que son enormes. En general es un 10% más pesado y un 7% más alto, ¿no? El caso del hombre. El hombre es un 8% estadísticamente más grande, un 10% más pesado y un 7% más alto. El varón es en un 30% más fuerte que la mujer. Es verdad, hay mujeres que levantan pesas, es cierto que hay mujeres que hacen, digamos, trabajo físico y demás, pero naturalmente el cuerpo del hombre está más preparado. El varón es más rápido y responde con una mayor resistencia a la fatiga. La mujer en general tiene una talla de entre 7 a 10 centímetros menor, un 4 a 6 kilos más de grasa y pesa cerca de 10 kilos menos, siempre hablando de promedios, obviamente. Los hombres tienen una masa muscular y extremidades y un tren inferior, es decir, el torso, más amplio al tener sus hombros más distanciados, ¿no? Eso es completamente natural. Las mujeres tienen menos glóbulos rojos, por lo cual tienen una capacidad de transporte de oxígeno, que esa es un poco la función de los glóbulos rojos, inferior a la del hombre. La caja torácica es menor, el tejido pulmonar es inferior, con lo cual su capacidad ventilatoria también es inferior y debe aumentar su frecuencia respiratoria para alcanzar la misma ventilación que el varón. Los pulmones, el corazón masculino es de mayor tamaño, mueve más sangre, lo que se traduce en un mejor transporte de oxígeno a los músculos. Esto es que el hombre está más preparado para la actividad física. Y lo otro que también es comprobable, las mujeres que hacen trabajo físico de alta competencia, o en algunos casos, creo que en algún punto, gracias a Dios, no son tantas las que hacen físico-culturismo, terminan pareciendo hombres, porque es a donde va, naturalmente a formarse o a conformarse el cuerpo para hacerle frente a ese desafío. Pero, cuando se habla de la diferencia entre hombres y mujeres, hay cosas que, insisto, no deberían existir en términos laborales, en términos del rol social, de la posibilidad, la experiencia, la sensibilidad de cada uno. Pero en cuanto a lo físico, en cuanto a la naturaleza, no hay discusión. los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, aunque en algunos casos puedan parecer otra cosa.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Cosas posibles.
Algo que se le parece a una buena noticia en cuanto a una medida de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires que aprobó en la semana pasada y giró a diputados el proyecto que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos con penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación. Con la presencia del ministro de Transporte, que se llama Jorge D'Onofrio, y de familiares de víctimas de siniestros viales, el cuerpo de legisladores aprobó esta iniciativa que sintetizó tres proyectos que estaban en tratamiento. Los efectos del alcohol son perfectamente definibles y que, más allá de que en algunos países la tolerancia, la cantidad de alcohol en sangre puede ser mayor, el 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre es algo que sucede en muchos lados. Sucede en la Argentina como sucede en otras partes del mundo. Y ya se sabe que a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre pasan cosas importantes, es decir, se arriesga y mucho cuando uno está conduciendo. La medida, la posible ley, que ojalá se apruebe, incluye también no solamente que no haya nada de alcohol en sangre, sino que también se pongan en la lista negra medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes, sustancias que habrá que definir cuando esto sea aprobado. La iniciativa también menciona, como aparte de una pena en dinero, el tema de hacer cursos y, bueno, la educación, la capacitación. Bueno, sería realmente muy bueno. Hay provincias donde hace tiempo se decidió disminuir el límite de alcohol en sangre a cero. Esto es en Córdoba, en Entre Ríos, en Jujuy, en La Pampa, en Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Vale un comentario que en Chubut hay una ley de tolerancia cero desde diciembre del 2020, pero que no fue reglamentada. Vuelvo a mencionar el tema de cuidados paliativos que se aprobó en el Congreso, pero ya pasamos el límite de los 3 meses que hacía falta destinar para la reglamentación y la reglamentación no apareció. Es decir, la ley de cuidados paliativos que le asegura atención y contención a las personas en situación de la última etapa de su vida o enfermedades crónicas severas y también a su familia, atención a su familia, no está reglamentada. Bueno, la ley de tolerancia cero de alcohol en Chubut fue aprobada en diciembre del 2020 y no fue reglamentada. Bueno, el tema es sumamente importante y sería realmente una gran, muy buena noticia. Ahí estaban las Madres del Dolor y otras gentes que pelean y muy fuerte, sostenidamente, para que la política, que la justicia, que todo el mundo se ponga en serio a evitar muertes, evitar dolor, con algo tan simple como decir, si usted tomó alcohol, no puede manejar. Le va a cambiar la vida a muchos, ¿no? Esto influye con muchas actividades, pero bienvenido sea todo aquello que invite, que regule, que contenga para la vida. Una persona que fallece atropellada porque otro alcoholizado hizo un desastre, no solamente alteró la vida de esa persona, sino del resto de su familia, sus amistades. El daño no va solo a un ser humano, va mucho más. Así que, bueno, bienvenido a lo que pasó en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Algunos datos sobre el final: info@cosasposibles.com.ar, el correo. Recuerden que más allá de escuchar el programa completo en el sitio web de Amadeus, que eso también es interesante, porque fecha por fecha uno puede volver a escuchar el programa cuando pueda, como lo hace alguna gente que lo escucha el otro día o en fin de semana. Tengan en cuenta que las notas están, las entrevistas están en Spotify, ¿sí? Hemos abierto un canal de Spotify y ahí aparecen las entrevistas del último tiempo, manteniendo una regularidad en eso. Después, al día siguiente o el mismo día, puede ser que las notas estén allí. Así que buscan Cosas Posibles, van a encontrar una fotito mía y pueden escuchar las notas, compartirlas, publicarlas en algún lado. Llegamos al final, esa es la despedida, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, que debiéramos tenerlo presente siempre. Hay que mantener vivo el recuerdo de Lucio y de cualquier otro chico que viva una circunstancia parecida. Hay que evitar que otros Lucios estén sufriendo, y en eso corresponde la tarea de cada uno. No solo comentar este tema, no solo estar el 26 de noviembre a las 10 de la mañana en frente al Congreso en Buenos Aires, es un sábado, así que para algunos no hay excusa, habrá que organizarse para ir, estar, apoyar, que seamos muchos y que podamos hacer fuerza, apoyar al abuelo, apoyar a todos aquellos que están trabajando para evitar este tipo de situaciones y concientizar y hacer fuerza, porque ya sabemos que si hacemos fuerza suficiente podemos hacer grandes cosas. Así que, ¿por qué no hacerlo en esto? Si nos importa tanto, bueno, habrá que ponerle el cuerpo. Bueno, muchas gracias, lógicamente, a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, su dedicación, su interés, por que este programa salga como tiene que salir. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas, tal vez no muy grandes, tal vez pequeñitas, pero buenas, y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chau, que estén bien.